Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenidos a El Club de los Suplentes. Este es un programa para nosotros, los otros, los que calentábamos y nunca entrábamos. Hablemos de fútbol sin rodeos ni complicaciones. Fútbol de todas las latitudes, profesional y amateur, de clubes o naciones, de México y el mundo. Aquí debatiremos los temas más importantes y actuales del deporte que nos apasiona. En el Club de los Suplentes, eres bienvenido a nuestra alineación. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al Club de los Suplentes. Qué gusto encontrarnos nuevamente, Radio Escuchas, en esta edición mundialista con su alineación, espero que favorita, espero que todas sean sus favoritas, pero bueno, hay que hacer hincapié con la alineación del día de hoy, que somos nosotros que volvemos a estar aquí en la banca para platicar y poder analizar todo lo que está sucediendo en la gran fiesta internacional mundialista con todas estas, no sé si se ha comentado, pero con todas estas restricciones que, bueno, la federación, los encargados pusieron, bueno, pues ahora habrá que buscarles nuevas palabras para decir el mundial, como la gran fiesta internacional del fútbol de todo el mundo. Y bueno, antes de empezar, saludos a todo el equipo humano que hace posible esta alineación, al cuerpo técnico, a Elia Macías en la subdirección regional, a Ángel Hernández en la grabación, y le damos la bienvenida a formar parte de radio y de todo el cuerpo técnico del Club de los Suplentes, a Hugo, que será encargado de la programación. Le agradecemos mucho a Ángel Aldair, que bueno, terminó su contrato aquí con Radio DG, con el Club de los Suplentes. Se le va a extrañar mucho. Si nos está escuchando Aldair, le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos siempre lo mejor, que aquí siempre será bienvenido. Y bueno, le damos la bienvenida a Hugo. Recordarles que pueden escuchar todos nuestros programas que hemos tenido a lo largo del Club de los Suplentes, que ya cumplimos un año al aire, en udgtv.com/radiodg/Autlán, donde podrán encontrar en su versión de podcast cada uno de los episodios, y nos pueden seguir en redes sociales en @radiodgautlán, en TikTok, en Instagram y en X. En Facebook nos encuentran como Radio Universidad de Guadalajara en Autlán por el 102.3 de FM. Y vía WhatsApp pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, sus pronósticos que han sentido de la selección mexicana del Mundial al 317-121-2325. Que no duden que, bueno, aquí lo pondremos sobre las mesas, sus comentarios, y bueno, los leeremos claramente. Y damos comienzo. Tomen sus asientos en la banca porque, bueno, damos comienzo a una emisión más mundialista con toda la alineación del día de hoy. Mi nombre es Imanol Martínez y aquí está, me acompañan sus queridos compañeros
Alejandro Pelayo
y David Mejía.
Y bueno, pues vamos a directo al grano, a lo más emocionante, sobresaliente y esperanzador, que lo hemos hablado en cada una emisión desde hace un año ya, siempre en algún momento teníamos este apartado de la selección mexicana, siempre nos preguntábamos qué esperábamos de este mundial, hasta dónde, y bueno, cada vez aún falta mucho camino, pero la selección mexicana ya ha andado con paso firme, y bueno, me gustaría escucharlos. Vamos a dar un pequeño contexto. Pues la selección mexicana el día martes 30 de junio firmó una de sus actuaciones más convincentes, históricas y claro, importantes del mundial, que es que ganó 2-0 a un Ecuador que, si bien venía medio atarantado, pues había tenido un proceso eliminatorio muy convincente, quedó en segundo lugar en la Liga Sudamericana, venía de vencer justo en su último partido para clasificar a Alemania 2-1, y con un partido muy interesante, claro, de nervios para toda la afición, bueno, el equipo de Javier Aguirre dominó gran parte del encuentro, fue sólido defensivamente y mostró una personalidad que, bueno, nos maravilló a todos, ¿no? Compañeros, ¿qué quieren decir?
Para comenzar, yo creo que, bueno, como te lo dije antes de iniciar, Imanol, yo creo que ni el más optimista de los mexicanos hubiera creído este paso, ¿no? Hablando en general de lo que tenemos hoy en los cuatro partidos que se han jugado, es bastante raro porque sí, los resultados los pudimos haber imaginado, ¿no? En un sueño, en un arranque de ilusión, pero la forma yo creo que es la más extraña o la que más sorprende. Las maneras en las que se han conseguido las cosas, yo creo que son lo que más, a mí, yo siendo alguien que no creía en esta selección, pues me desconcierta a un grado que es difícil de explicar para empezar, ¿no? Como, uh-huh. como primer apunte nada más.
Uh-huh. David.
Yo creo que es de las tapas de boca que yo más he agradecido, porque si bien, como lo mencionabas, tenemos más de un año hablando de la selección, y si mal no recuerdo, uno de mis pronósticos, incluso compartido con ustedes, era de que no pasábamos más allá de 16avos, o quizás nos quedábamos en fase de grupos, porque la idea que teníamos, al menos de manera personal, era de que le ganábamos a Sudáfrica, empatábamos con Corea y perdíamos con Checa, que fue lo que yo siempre estuve pregonando, pero pues no sé, se siente un ánimo diferente, se siente una conexión, afición, los que están en el estadio y los que estamos afuera con los 11 que juegan, impresionante, que hace que indudablemente nos ilusionemos. Sinceramente yo me siento muy ilusionado, a veces me entra un poco ese David Faitelson de buscar lo pesimista en los momentos en los que todo apunta bien, en decir, a ver, pero pues le ganamos a Checa, le ganamos a Sudáfrica, en un partido amistoso quizá le ganamos a Corea y Ecuador también, o sea, no está para tanto, uh-huh. pero creo que hoy sí es diferente y sí.
Y creo que eso es algo maravilloso. Yo también, de mi primer gran recuerdo mundialista, pues es en Sudáfrica 2010, recuerdo un poco del partido, si no me equivoco, en Alemania 2006 de México-Portugal, pero mi gran recuerdo es Sudáfrica, y no había vivido en todos estos mundiales que ya he tenido la fortuna de ver y de experimentar, no había vivido las emociones y la sensación que se sienten del aire de lo que estamos viviendo ahora. Eso, o sea, ahorita la línea delgada entre ser objetivo y la pasión, a todos se nos está borrando, ¿no? Hasta los comentaristas que estaban más firmes, este último partido lo superó, se emocionaron de vivir, de estar en el Azteca. Y es algo impresionante ver a toda la gente de repente usar su camisa, estar en la calle. Y eso es algo diferente, ¿no? Que, viendo lo lado positivo de esta fiesta de fútbol, pues es todo este lado bueno que este deporte trae, ¿no? Y es algo que ha creado México.
Yo creo que el sentimiento parte uno de es un sentimiento colectivo, es un sentimiento que se siente en el aire, uh-huh. que se siente en el ambiente. Todo mundo habla de eso, y eso emociona, de que todo mundo hable de eso, que estamos conectados, que estamos juntos, que yo creo que el fútbol es una de las cosas que más nos termina por unir como mexicanos, a quienes nos gusta o no nos gusta el fútbol, y a quienes nos gusta, y naturalmente somos rivales por los equipos a los que les vamos. Leí ahí un tuit ayer de una persona que decía, el mundial se acaba en 2 semanas y termina inicia en 2 semanas la Liga MX, pero qué bonita unión de Twitter México es la que hubo entre todos los equipos, todos jalamos para el mismo lado, ¿no? Julián Quiñones, que fue uno de los némesis del Guadalajara con el Atlas y con el América, hoy son quienes festejan esos goles, al igual que los del América con el gol de Mateo Chávez. Pero centrando una idea, lo que mencionaba Alejandro, este ánimo yo creo que tiene muchos puntos que hacen que nos sintamos tan ilusionados, y uno de ellos es que México juega bien. O sea, esto no ha sido de la casualidad, ¿no? Quizá el error del portero de Corea, pero ahí en fuera México juega bien. Los primeros 15 minutos contra Ecuador fueron un baile. Yo no recuerdo haber visto un partido así de la selección mexicana que jugara tan bien. Así como tú, Imanol, yo también, mi primer recuerdo del Mundial fue el Sudáfrica contra México y posteriormente contra Argentina, un gol que no anulan en fuera de lugar de Argentina. Nunca había visto un partido como el del domingo. Y a lo mejor estamos siendo muy exagerados, sí nos gana un poco la pasión a la objetividad, pero es porque el equipo ha jugado muy bien. Entonces, pues no sé, no me quiero ilusionar de más, porque entre más arriba nos sintamos, más fuerte va a ser el golpe.
Y yo creo que están en lo correcto, porque es una cosa de que yo creo que no olvidamos que somos México y a lo que juega México futbolísticamente hablando en los años al menos en los que nosotros hemos visto fútbol. Nunca hemos sido una selección que juegue pues precisamente hermoso, precisamente de una forma que sea entretenido de ver jugar. Nunca hemos tenido un juego que sea vistoso. Y por eso sorprende de la manera en la que lo hace. Para mí está haciendo una cachetada y hoy pues da gusto volver a saber que, bueno, el domingo juega la selección y vamos a verlo. Y ya no da ese pánico que yo sentía. Y yo, hablando con las personas con las que siempre hablo de fútbol, durante estos partidos les he dicho, ya no tengo esa incertidumbre, ya no tengo ese miedo de saber que México está siendo atacado, sobre todo en el partido de Ecuador. Cuando Ecuador atacaba yo sentía una calma y una seguridad y me sentía tranquilo, y no era estarte mordiendo las uñas o estar pegado a la silla, sino era felicidad sabiendo que te iban a responder quien esté ahí atrás, quien esté adelante, quien esté en la media. Y era algo que no pasó en Qatar, porque yo recuerdo que en Qatar, como sea, el mexicano una semana antes, un mes antes, dos semanas antes, un día antes del primer partido de la selección en cualquier mundial, va a volver a confiar y va a hacer las paces con eso y va a decir, vamos hacia adelante y vamos a ganar. En Qatar no hubo respuesta. En Qatar no hubo respuesta. A pesar de que la afición se puso la verde, no hubo respuesta, la selección no jugó nada y hoy sí. Y esa es la diferencia más grande entre el mundial pasado y este. Y es una cosa que da gusto ver jugar la selección así. No sé, pues, que tenga el CAR y que tenga esa concentración que tanto yo me dediqué a menospreciar y a decir que pues no le había objetivo. Al final, los que están allá adentro son los que saben de fútbol y yo estoy sentado en una silla diciendo pues cualquier cantidad de cosas, ¿no?
Era un mundial que creo que llegábamos con menos expectativas que cualquier otro, pese a ser un mundial en casa. Uh-huh. Y todo responde a la historia reciente. Un equipo que ha venido futbolísticamente en decadencia y que los últimos 4 años fueron uno de los 4 años para el olvido que tuvo la selección en un proceso mundialista que nos tuvimos que haber llevado. Ni siquiera fue proceso mundialista porque no hubo eliminación, uh-huh, pero un proceso de preparación que nos tuviéramos que haber llevado con la mano en la cintura, y no fue así. Tuvimos 3 técnicos. Uh-huh. Entonces decíamos, el mundial es en tu casa, tienes 4 años y no puedes formar una base para iniciar un proceso mundialista, nos van a ganar todos. Pero es diferente. Pero ha sido diferente. Antes de que iniciara el mundial, yo recuerdo que aquí en esta mesa mencionaba que esa pasión hace que tú te sientas, uno, confiado por una parte y por otro lado en desventaja, y que cuando caiga un gol, explotes. Uh-huh. Y creo que es lo que ha pasado con absolutamente todos los que hemos visto los partidos de México. Este último juego contra Ecuador, la forma en que celebramos los goles en el estado de nuestro fútbol, es la pasión, es un montón de cúmulo, de sentimientos, de emociones que está generando esa selección y que a mí se me hace muy padre. Uno, sí por lo futbolístico, pero yo sí quisiera llevar a lo mejor, y no nos corresponde porque el programa no es de eso, la narrativa un poco más allá de lo que está generando en el país. Uh-huh. Porque está generando una unión entre mexicanos que antes, que no la hay, que no la había. Y eso creo que es lo más destacable. Para mí, a lo mejor puede que quien piense lo contrario de lo que está generando esta selección.
Y es que eso es muy, muy valioso, porque estamos viviendo en un mundo y en un país muy caótico, muy complicado. En México tenemos muchos miedos con toda esta parte del crimen organizado. Entonces lo que ha permitido el fútbol no es olvidarnos de eso, sino permitir tener esa esperanza.
Pensar en
distintos sentidos.
Pensar en otra cosa también.
Sí. Platicaba yo con el jefe de departamento de mi escuela donde me gradué, con Miquel, a que le mandamos saludos. Y decía, es que esto es algo que necesitaba el mexicano, poder salir a la calle y celebrar con cualquier extraño y sentirse seguro. Y eso es lo que ha dado. Digo, luego ha venido otras cosas, el montón de gente, de 1,000,000 de personas en el Ángel, que es maravilloso, pero lo trae sus complicaciones,
incluso, ¿no?
Ajá, lamentablemente hay que tener ese cuidado, pero justo está dando eso, ¿no? El conectar, el soñar y el estar, que como dijo David, que estamos todos juntos. Pero bueno, Vámonos ahorita a nuestro primer corte de estación y seguimos platicando más sobre la selección, que tal vez ahora no va a estar tan técnico, pero es necesario hablar de todas estas cosas, ilusionarnos y disfrutar de lo que estamos viviendo. Volvemos con más aquí en el Club de los Suplentes.
Ni técnicos ni futbolistas. Una charla entre amigos. Continuamos con el Club de los Suplentes. Aquí no hay expertos. Solo nos divertimos como tu tío, opinando desde la comodidad de nuestro sillón. Ya volvemos.
Y bueno, ya estamos de regreso. Después, bueno, antes decíamos corte, ahora fue casi una pausa de hidratación para volver a este segundo cuarto de lo que ya están formando, la FIFA está formando el fútbol, que parece que son ya cuatro cuartos como el básquetbol. Bueno, sus cosas buenas, sus cosas malas, lo mencionamos, lo mencionaremos o hablamos sobre esto más adelante, pero para quienes nos puedan estar escuchando, estamos hablando de la selección mexicana, de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo en este mundial, que es algo histórico. Hay que ponerle también estos datos a la gente, que bueno, con la victoria de México ante Ecuador 2-0, pues se rompe una racha de 40 años donde México no ganaba un partido de eliminación directa, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Van a preguntarse ustedes. Justo fue en el último mundial de México, que fue en el 86. Y con esto me gustaría, ya lo hemos analizado aquí, toma en estos momentos que ya tenemos este camino recorrido en nuestro mundial de la selección, toma más sentido y se supera, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Las palabras que decía Aguirre de que México no tiene una forma de jugar, juega con el corazón. Ahora toma sentido, siento que se puede superar, Javier Aguirre, a lo mejor ahí lo dijo todavía muy, muy al aire, pero ¿qué piensan ustedes sobre esto que está sucediendo, eso que se dijo en su momento?
Yo específicamente creo que más bien refleja, o bueno, lo que quiso decir es que México no se va a terquear o a quedar con un sistema, se va a trabar en un sistema, a pesar de que extrañamente fue lo que vimos, ¿no? Yo creo que durante los partidos del Vasco había decisiones que se criticaban. ¿Por qué juega así? ¿Por qué pone este aquí? ¿Por qué no mete este acá? ¿Por qué no intenta una combinación diferente? Y al momento de estar pues en los Juegos del Mundial, y es uno de los apuntes que yo traigo personalmente que me parecen más importantes hacer, hemos visto un Javier Aguirre que no se casa con un solo planteamiento, y me parece que durante el partido es cuando más mueve las piezas. Yo creo, sobre todo en el medio campo, que ha habido muchos cambios, o no ha habido hombres fijos, a pesar de que muchos los están haciendo bien. Cuando necesita Aguirre que la selección juegue una cosa, juega esa cosa, y en 20 minutos te está jugando otra, y al siguiente partido te cambió dos hombres porque va a jugar a otra completamente diferente. Creo que el arma más importante para México en el momento de jugar, sí es las ganas que le pongas, sí es lo que quieras hacer, pretendiendo hacer un buen papel, pero lo que se refería es que no se iba a casar con una sola cosa, como lo hacen, por ejemplo, la mayoría de equipos de Europa, que tienen un sistema y de ahí no salen porque se casan con la suya. Y fue lo que le criticamos a Aguirre, y yo se lo critiqué personalmente en programas pasados. Y hoy estamos viendo combinaciones y inventos y jugadores cumpliendo dos o tres funciones al mismo tiempo y haciéndolo de manera correcta. Yo creo que era más bien una referencia a lo que venía. No tanto como una sentencia, sino como un anticipo de lo que intentaba hacer el Vasco. Lo dijo, bueno, hoy calza muy bien, pudo haber envejecido peor, me parece, o sea, sí. Pero tiene la fortuna de que hoy le podemos dar esa interpretación y no vamos hacia otro lado. Entonces yo creo que eso es lo importante.
Sí, y también creo que lo refuerzo con un comentario también que hizo Aguirre, y es que era también aprovechar ese punch, ¿no? Que no sea algo, la afición, estar en tu casa, no sea algo aislado, algo como de una sola situación, sino que fuera parte de tu juego, que es lo que dice Alejandro, ¿no? Y mencionaba a Aguirre que le decía a toda la selección de que jugar en casa es algo único, y ponía como ejemplo a Inglaterra. La única vez que Inglaterra y la última vez que ha sido campeón del mundo fue en su casa, ¿no? Entonces es una oportunidad única tanto para disfrutarlo como para este juego. Y creo que justo con lo que decía Alejandro de este tipo, de la forma en que están jugando o la forma en que Aguirre ha movido su baraja, que ya le dio juego a todos sus seleccionados, lamentablemente, bueno, Acevedo la tiene muy complicada, pero jugaron ya todos, ya debutaron. Es algo que en nuestro sistema de juego a nivel selección nunca habíamos tenido, ¿sí? O sea, no sé si ahí con Osorio fue también un intento, pero también estaba muy raro que nunca teníamos una alineación constante. Pero esto es algo único que le está funcionando, ¿no? Y que se siente un México que está analizando, está jugando y que construye su juego también a raíz del rival y quien tiene enfrente, ¿no?
Y que son futbolistas hoy muy conectados con, como ya lo mencionó Alejandro, único, ¿no?, con la idea del técnico. Sale uno, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis en el tema particular de Santiago Jiménez, que yo creo que es el jugador que más ha quedado de ver en lo que va del Mundial, que no ha pasado absolutamente nada con él. De ahí en fuera creo que todos...
usó perfectamente a Hincapié.
Bueno.
Yo no sé cómo, pero los hizo desesperar como nunca cuando... Sí, le falta esa confianza a Santiago. Siento que no está teniendo en mente que es el delantero del Milan, ¿no? Falta esa confianza.
Lo único que ha hecho Santiago Jiménez es pues eso, o sea, prácticamente el acusar de que el jugador de Ecuador se puso la mano en la boca. Por de ahí en fuera mi comentario iba respecto a que todos están jugando en un mismo sentido, en una misma línea, en la misma idea. Pese a que puede haber variantes técnicas que antes no las había, hoy creo que los jugadores están pues conectados con su entrenador, conectados con lo que pasa, conectados unos con los otros, con la idea de juego, y creo yo que pues es lo mejor que le pudo haber pasado a la selección. Y hay que ir también un poco el tema de la suerte y de lo que juega el Estadio Azteca. Yo platicaba con mi papá y le decía, es que yo me sentía muy nervioso con el tema de Ecuador, ¿no? Muy, muy nervioso. Me dice, es que el Estadio Azteca es otro rollo. El Estadio Azteca no es para cualquiera. O sea, sí te gana la presión de salir y ver 80,000 gentes que te están gritando. Y al final de cuentas creo que fue lo que les pasó a los ecuatorianos. Y por otra parte no sé qué tanto le pueda pesar a los ingleses, que tienen jugadores de gran jerarquía. Pero pues ahí el tema de la altura. Inglaterra llegó ayer a la Ciudad de México sin decir cuál es su hotel de concentración, tal cual, porque sus jugadores quieren está dormir. Muy bien, polémica. Y pues van a estar entrenando en la sede de los Pumas. Va a ser su sede de concentración, entonces esperemos que algo se les pegue.
Y esperemos que la maldición...
Y que termine afectándoles.
Sí, creo que este es un punto para dar como más desarrollo al tema de la selección, que bueno, el siguiente partido, que es el día de mañana, en punto de las 6, si no me equivoco, bueno, México se juega... yo creo que uno de los partidos, y lo ha dicho Aguirre y todo, es como el partido que como mexicanos hemos esperado en todo momento, un partido muy importante, que es contra Inglaterra, ¿no? Una Inglaterra que ha demostrado su superioridad. A mi punto, siento que no ha sido sobresaliente, ha demostrado de que, bueno, yo soy Inglaterra, tengo jugadores de gran calidad como Harry Kane, como
Bellingham,
CC, o no me acuerdo cómo se llama, que era del Crystal Palace, pero ya está en el Liverpool. O sea, grandes futbolistas que tienen mucha relevancia, que son rápidos en Premier League. Bueno, Harry Kane en el Bayern, que es sin duda lleva como 20,000 años ganando la Bukayo Bota de Oro.
Bukayo Saka,
claro.
Entonces, Rashford, mejor ya no hay que verlos. Pues.
Entonces, bueno, ha marcado, o sea, ha levantado la mano, pero siento que no ha mostrado esa superioridad. Comparándolo, por ejemplo, con Francia, que ellos... sin duda, con los ojos cerrados, han demostrado lo que están hecho. Entonces viene este partido que es uno, pues el más importante, yo creo que de los últimos años para México.
Yo considero que es el más importante en la historia reciente de México, sí, o claro, en la historia de México. Desde mi punto de vista, no sé cuál sería otro. México ha pasado únicamente 2 veces a cuartos de final, en mundiales con mucho menos equipo, y casualmente estamos hablando del mundial del 70 y del mundial del 86. Es la única vez que México ha avanzado a cuartos de final. Por eso yo creo que el de mañana, el de domingo, es el partido más importante y trascendente en la historia de México, porque no te vas a volver a encontrar un escenario así. No vas a volver a encontrar unos octavos de final contra Inglaterra en tu estadio y con este ambiente que se está generando. Entonces, yo creo que es de gran relevancia el partido y yo espero que mañana gane México.
Alejandro.
Para mí, yo creo que algo que sí, yo creo que es muy importante el partido, o sea, la relevancia que tiene. Yo no lo volveremos a repetir a menos que pues tengamos una generación dorada. Uh-huh. y nos convirtamos en potencia de alguna forma que no alcanzo yo a comprender. Pero otra cosa importante, aparte de los 11 que salen al terreno de juego, es que los cambios a mí me emocionan. Uh-huh. Los cambios a mí me gustan. Yo volteo a la banca y digo, qué bueno, impresionante, increíble. Quiero que entre, quiero que tenga minutos. Quiero que a partir de los 60 minutos entre Obed que es muy joven y que tiene todo para triunfar, pero aún así, o sea, es muy joven, y yo digo, quiero que entre Obed, quiero que por favor Fidalgo muestre un poquito de lo que es su juego, quiero que la hormiga tenga minutos y meta un gol, por favor. O sea, yo estoy emocionado porque por primera vez yo veo una banca sólida. Uh-huh. Y por primera vez yo veo que cualquiera, no solamente de los 11 que elija Aguirre, sino cualquier otro de la banca, pudo haber arrancado titular y hacer un buen papel, y a mí no me quitas eso. O sea, la última vez que hablamos antes de que arrancara el Mundial, la última vez que hablamos sobre lo que venía, yo les decía, a mí lo que me emociona son los jóvenes. Yeah. Y bueno, como lo decía David, no, quizá el que queda de ver y el que menos tiene influencia en el juego es el Chiquito. Pero pues menos mal porque es el, ¿sí?, que ya, o sea, ya es el que ya está formado, es el que ya hizo la carrera, ya tiene, creo que su momento era en el 2022. Un saludo al profesor Delfino Rafael que por ahí me lo dijo. Su momento era en el Mundial pasado, hoy ya no, pero pues qué bueno, ¿no? Tenemos a una hormiga que puede salir al quite, tenemos a, bueno, Memote tiene salud.
Está intentando.
Sí, es uno de los seleccionados, está bien, me parece bien. Cuando el partido lo requiera, pues entrará. Pero Obed, Fidalgo, Lira sobre todo, que es el que más influencia.
¿Qué personalidad ha mostrado Lira? Sí. Lo vi desde el partido de Sudáfrica, que era su debut, o sea, era su primer partido en mundiales. ¿Cómo mostraba el querer tranquilizar a todo el equipo, la seriedad, meter el cuerpo?
Parece que tiene los mismos mundiales que Ochoa, ¿no?
Este partido pasado fue un jugadorazo y de hecho ya anunciaron por ahí Gibran Araige que ya hay una oferta de Europa.
Aún no se sabe quién, pero que está.
Yo creo que entre Lira y pues Julián Quiñones son los mejores jugadores que tiene México en este mundial. Y pues al niño de 17 años, que ese niño. No, otro rollo, la verdad.
Ese come aparte porque digo, ni lo mencionamos en las jóvenes promesas porque no es una promesa, es una realidad. Él tiene que ser, yo creo que la base de un México 2030. Con Rafa Márquez a la cabeza quizá, pero él tiene que ser la base. El medio campo que pueden hacer Mora, Lira y Obed para dentro de 4 años, a mí me tiene pensando cositas, se los voy a decir. Entonces, y la hormiga adelante, yo ya no sé, yo ahí la dejo. O sea, a mí me emociona demasiado, pero lo bueno y lo mejor es saber que no son futuros, son presente. Y a mí eso más me llama la atención y más me emociona y más digo, pues si es ahora, es ahora. Y sí.
Y bueno, ya saben que es costumbre que cuando Alejandro tira factos y más estos factos llenos de esperanza y ilusión, que bueno, si nos han estado siguiendo saben que Alejandro es duro. Entonces, complicado, disfruten estos comentarios. Nos vamos al medio tiempo, a nuestro segundo corte de estación para volver con más aquí en el Club de los Suplentes.
Llegamos al medio tiempo. Toca la charla de vestidor. No te vayas. Comienza el segundo tiempo. Regresa a tu asiento. Reanudamos el partido.
Y bueno, ya estamos empezando este segundo tiempo, nuestro tercer bloque, nuestro tercer bloque aquí en el Club de los Suplentes. Nos quedamos hablando de la ilusión de los jóvenes y cómo han mostrado este carácter cada uno de los jugadores, que se ha tomado muy en serio el papel, el momento en el que juegan y que es histórico, ¿no? Creo que hubo mucha polémica en este momento cuando recién México pasó de grupo, siendo primero, algo histórico, ganó su 9 de 9 puntos. Todo el camino que se podía pronosticar de quienes venían, pues era Ecuador, Inglaterra, Argentina, Brasil, Argentina y en un posible final contra Francia, ¿no? Supuestos, posibilidades, pero de cómo podría estar el camino. Entonces leía por ahí mucho de que cómo es posible si quedamos por primera vez en años en primer lugar, ganamos todos, tenemos un camino así de difícil. Y no recuerdo de en dónde también vi el comentario, pero me hizo mucho razón de que el premio, por así decirlo, de la FIFA para México de que queda en primer lugar es que jugara en casa, ¿no? Y eso era lo que necesitaba y lo que buscaba la selección. No quería un rival fácil, no buscaba tener un camino fácil, porque no es así de sencillo también, sino era poder seguir en casa y jugar lo máximo que se pueda con tu gente en tu estadio. ¿Y qué es lo que logramos, no? Es lo que nos dio ese punch en Ecuador de jugar, o sea, es lo que complementa el trabajo que han estado haciendo de estructuración, organizado, y es lo que esperamos que siga sucediendo, ¿no? Como les digo, el día de mañana México enfrentará a Inglaterra por su boleto a cuartos de final, que, bueno, es este esperado quinto partido que ahora se convirtió en el sexto partido, y los ingleses llegan de vencer 2-1, en los últimos minutos, por 75 minutos, Inglaterra estuvo fuera enfrentando a República Democrática del Congo, que bueno, los despedimos con mucho respeto, con todo lo que se ganaron a lo largo de este mundial. Y bueno, eso es lo que esperamos para México. Hemos hablado mucho sobre estas esperanzas, lo que puede ocasionar, y algo más que quieran agregar en este partido, en esta previa ante Inglaterra.
Yo creo que es importante que saber que si el Congo pudo poner, y hay que estudiarlo, si el Congo pudo poner contra las cuerdas 75 minutos en Inglaterra, nosotros tenemos licencia para creer. Uh-huh. O sea, es lo más importante, porque hay que aprender, hay que tomar nota de lo que se hizo en el partido contra el Congo y saber cómo llegas ahí, cómo siendo el Congo llegas a estar a 15 minutos, 20 minutos de sacar a Inglaterra de una Copa del Mundo, siendo sería una decepción, pero sobre todo entendiendo que no tienen un juego tan vistoso como los nombres pintan, uh-huh, y que ellos pudieron competirle y no competirle, estarle ganando, estar por encima. Nosotros tenemos credencial, licencia, permiso para soñar un poquito más adelante. Y pues jugando como lo hicimos contra Ecuador, al menos los primeros 45 minutos, yo creo que es el camino correcto, y es un camino que va a ser difícil de que nos bajemos nosotros del camión, de la ilusión, de que los jugadores dejen de creer. Si se juega así, se puede lograr algo muy, muy, muy importante.
Y que creo que lo que termina eliminando a República del Congo fue esta gran individualidad de Harry Kane, ¿no? De tener un jugador diferente, un jugador de talla mundial que en cualquier minuto te puede cambiar el partido, que obviamente eso también va a ser complicado para México, pero creo que se juntó eso, ¿no? Un República del Congo que estaba viviendo por primera vez un partido tan importante, que lo estaban haciendo muy bien. Entonces esa misma como primera vez de experimentar este tipo de partidos, pues le terminó ganando. ¿Qué le pasó? Algo parecido, para mencionarlo, a este equipo africano que perdió contra Bélgica.
Senegal.
A Senegal, que iban ganando 2-0 al minuto 80 y terminaron perdiendo, o sea, les empataron para irse a tiempos extras, y cuando se iban a ir a penales volvieron a perder esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, este es lo que te da, pero sí, enfrentamos un Inglaterra que claro que es complicado, pero el poder de la amistad, el poder de la pasión de estar todos juntos, sin duda nos va a llevar lejos.
El poder de la concentración en el car.
Aparte, yo creo que todos los partidos definitivamente son distintos, ¿no? Sí. Yo sí reflexionaba mucho, pues veíamos el partido junto con Imanol contra el Congo y festejábamos mucho el gol del Congo, porque en un papel, yo escuchaba ayer de una persona que decía, a ver, ¿cuál es la realidad de los equipos? Y eso es importante, hablar de la realidad de los equipos, porque tú hoy hablas que va a jugar Inglaterra contra México, y el nombre de Inglaterra es un nombre importante, claro. Pero ¿cuál es la realidad de Inglaterra, no? Si bien Inglaterra ha sido protagonista, a lo mejor bajita la mano, con perfil bajo en los últimos mundiales, llegando a semifinales y cuartos de final.
La final de la Euro también.
O sea, ¿cuál es la realidad hoy de Inglaterra? Y eso que mencionaba Alejandro es importante. Si un equipo como el Congo lo tuvo contra las cuerdas durante 75 minutos, hoy creo que México es mucho más que el Congo para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que va a haber varios factores. Inglaterra le ganó 4-2 a Croacia, empató con Ghana 0-0 y a duras penas también, aunque muy rápido resolvió el partido contra Panamá en un partido que estuvo trabado.
Panamá eliminado que no pudo ganar nada. Pues le hizo buen frente, ¿no? Lo más que pudo, pero le hizo buen frente a Inglaterra.
Entonces yo creo que si México hace lo que ha estado haciendo, aunado a lo que te va a aportar el Estadio Azteca completamente lleno, escuchaba reportes de que sí había mucha gente de Inglaterra que iba a venir al partido porque tienen un poder adquisitivo importante y el precio de los boletos no es tema, pero al final de cuentas el estadio va a ser completamente 80-85% mexicano. Creo que eso va a ser muy importante. El tema de la altura creo que juega un papel y pues... La pregunta es, para los radioescuchas y para ustedes, ¿cómo debe salir México? ¿A jugar cómo? ¿Cómo salió contra Ecuador? ¿Con la iniciativa total de ir hacia adelante? ¿O un equipo más moderado, entendiendo que los contragolpes de Inglaterra van a ser diferentes por la calidad de jugadores que tiene adelante y por el nivel en el que juegan? ¿Cómo debe salir México? Si a mí me preguntan, yo diría, a lo mejor malamente quizá, que México debe salir a jugar a lo que ha jugado.
Claro, sí.
Que el otro equipo se adapte a la propuesta de México. Esperemos que sea así y que no sea a lo mejor un planteamiento temerario de que es que es Inglaterra. Digo, al final de cuentas, nosotros estamos aquí hablando y mañana vamos a estar con unos tacos y una coca viendo el partido y opinando, pero quienes están ahí son ellos, ¿no? Y quienes saben son ellos. Pero yo creo que México tiene que salir a jugar a lo que ha jugado, porque eso le ha funcionado muy bien y creo que eso lo ha puesto en un nivel hoy como candidato al título. Por muy que se escuche, haya sido como haya sido, el mejor equipo del Mundial hoy es México. Porque tiene 4 partidos ganados, porque tiene 8 goles a favor y porque tiene 0 goles en contra, que nadie los tiene. El único equipo que tenía menos goles en contra precisamente era Inglaterra y hoy ya tiene 3. Entonces, se están alineando los planetas. Yo me imagino qué puede pasar si mañana México gana y eliminan a Brasil. Y te toca un posible en Noruega. Digo, vamos paso a paso, vamos uno tras otro. Pero siento que hoy es diferente, que hoy hay algo que lo hace diferente y que tengo mucha confianza en que México sí va a llegar a esas hipotéticas semifinales que en algún momento aquí planteamos que era lo mínimo por ser el Mundial en casa.
Y yo creo que tienes razón, David, porque lo decías tú, hay algo diferente, hay algo distinto, hay algo que no sabemos qué es. Yo creo que eso, gran parte de que se sienta distinto es... justamente como lo decíamos, cómo juega la selección. Y tú al ver la pantalla, yo me siento seguro, no tengo miedo, me da muchísimas ganas de enfrentar a Inglaterra cuando siempre ha sido que somos los pequeños, que tenemos miedo, que sabemos que nos vamos a tirar atrás 80 minutos, que vamos a ir a buscar un gol, que vamos a ir a buscar los tiempos extras, los penales. Hoy no, hoy se siente diferente. Además, estás en tu casa y pues es que si lo decimos, ¿no? En Qatar... No hubo nada, no hubo reacción, no hubo sangre. No jugaron como juegan ahora. ¿Por qué cambiarías lo que hasta hoy te ha funcionado para volver a algo que históricamente no funciona? Entonces, si no juegas como has venido jugando siempre, a pesar del rival, yo creo que, pues, si te mueres de nada, sería peor que morir con la cabeza en alto y mostrando un buen juego, dando el corazón, metiendo por ahí, dice Efraín Juárez, ¿no? Aquí sí hay, esperemos que sí haya, y que se mueran con la suya y que se casen con esta, no con un planteamiento escueto y tirado hacia atrás, con la de México, con la de seguir adelante, con la de no rajarse, con la de pelearle a quien venga, como lo han venido haciendo, y te ha resultado hacer, como le decía David, el mejor equipo del Mundial.
Sí, y es que creo que algo maravilloso, citando a nuestro niño maravilla, es el ¿y por qué no? ¿no? Este complemento de nuestra gran pregunta que se ha vuelto nuestro mantra de él, y sí, es que ¿por qué no podemos ser nosotros, no? Veía al inicio del mundial y se me hacía muy curioso con los mismos comentaristas mexicanos que a cada equipo que veía de repente era un Suiza, ay, es que Suiza, cuidado, puede ser el caballo negro, Japón, o sea, cada uno de distintos países los mencionaban y les daban esa posibilidad y ese tal vez de poder hacer algo histórico, pero no se lo daban a México y nosotros tampoco se lo dábamos a México. Como ya lo hemos analizado aquí, lo hemos dicho por los resultados, por todo, pero creo que eso es lo que ha sucedido en este momento, que tanto la afición y mucho más los jugadores y el equipo es que se están creyendo el por qué yo no puedo hacerlo, ¿no? Yo puedo intentarlo. Y estaba pensando en el ICC, de cómo tres palabras tan más sencillas se ha vuelto tan arraigado a cada uno de nosotros. Y es que siento que va más allá de una emoción y un sentimiento universal del ser humano, sino creo que realmente es algo muy mexicano, que siempre en distintas partes nos hemos sentido, con justas razones o no, nos hemos sentido menos, ¿no? Siempre hay alguien que va a tener algo mejor, que va a ser superior, que nos van a superar, pero el ICC es esa parte como mexicanos que nos dice cómo, disculpe a nuestra subdirectora, cómo chingados no lo voy a lograr, ¿no? A todos nuestros radioescuchas es como, cómo chingados no lo voy a hacer, el ICC, entonces es el intentarlo, el saber que no eres el favorito, que no tienes todo a tu favor, pero que voy a estar ahí, y eso creo que es algo muy mexicano más que un sentimiento humano, y es lo que nos ha llevado en este punto.
Así es. Y sobre todo fuera de México, o sea, de otros países, los extranjeros, no es que ellos nos hagan menos, sino que muchos de los mexicanos vemos como superior en cierto punto muchos de los países, sobre todo de Europa, ¿no?
Nosotros nos hacemos menos.
Exactamente, sí. Entonces es importante que hoy no lo hagamos, que hoy cambiemos el chip, que hoy tenemos a 26 jugadores que mueren por la camiseta, mueren por ese sueño mundialista, mueren por representar y ser dignos de ser llamados jugadores mexicanos de selección mayor. Representas en un mundial como anfitriones, pues los acompañemos y tengamos el mismo sentimiento de ponernos al nivel de cualquier equipo.
Pues sí, o sea, creo que al final es un sentimiento compartido, es incluso navegamos todos con un mismo sentimiento, pero con una misma idea, y creo que eso es lo que va a ser diferente o está siendo diferente a este mundial.
Sí, creo que nuevamente, estos son los elementos, si bien estamos hablando de la selección, de esta pasión que tenemos y sentimos, pues esto es lo que está ocasionando y está trayendo el fútbol al mundo, a nuestro país, en medio de todo el caos, como lo hemos dicho. Y bueno, no me gustaría y no quiero preguntarles, si quieren decirlo, pues sí, como su pronóstico.
2-0.
2-0, Alejandro.
2-1 a favor México, obviamente.
Creo que yo también me iría. Bueno, yo voy a poner, para no ser igual, voy a poner el 1-0. Gana México.
Sí, igual.
pongamos todos los sueños, nuestros deseos en que México pueda hacer historia. Y como dijo Alejandro, si pasamos de esta, que así será primeramente, bueno, pues ¿quién nos detiene, ¿no? Y lo decía también Eric Lira, vamos a llegar hasta donde nosotros queramos llegar, porque es nuestro sueño, es lo que hemos trabajado, y creo que sin duda eso es lo que está caracterizando este momento que estamos viviendo, que realmente es histórico, y que me gustaría decirle a los radioescuchas que lo disfruten, porque es algo que no vamos a volver a vivir en la vida, que nunca habíamos vivido, y que tal vez pasen otros 40 años para que México pueda ser sede nuevamente. Entonces lo estaba pensando, la última vez que fue sede, mis papás tenían la edad que tenemos nosotros, entonces bueno, es algo histórico cómo pasa el tiempo y lo que estamos viviendo. Entonces que lo disfruten, que sueñen, y México va a ganar y vamos a ser campeones.
Lo dijo.
Vamos a ser campeones.
Con esto vamos a nuestro último corte de estación para ir cerrando este. Más que ser un programa de lo que está pasando en el mundial, fue un análisis y un sueño de México. Volvemos para nuestro último corte de estación.
Ni técnicos ni futbolistas. Una charla entre amigos. Continuamos con el Club de los Suplentes. Ya estamos listos. Nos llaman a calentar. Todavía hay chance de empatar. Entramos a la recta final.
Y bueno, estamos comenzando a terminar. Estamos en la recta final de este, como les dije, más que noticias sobre el Mundial. Bueno, fue este análisis y esto que llevamos por dentro para compartir de lo que estamos viviendo como aficionados de México, aficionados del fútbol en este Mundial histórico, en este Mundial que está haciendo en nuestra casa y que se está sintiendo. Pero bueno, hablamos del partido de 16avos que hubo de México, que ganó nuevamente, hay que decirlo con todo orgullo, 2-0 a Ecuador. Pero también hubo resultados muy importantes, sorpresivos en toda esta rama, ¿no? Aún quedaron algunos partidos que en este momento no podemos decirles, pero bueno, Canadá eliminó de último minuto a Sudáfrica. O sea,
qué triste. Sí. Bofana, bofana.
Claro. No, creo que un poco de alegría porque bueno, es como Canadá, es con CACA. Qué bueno que seguimos ahí levantando la mano, pero Canadá jugó a nada, ¿no? Creo que es el único que no se ha creído, no se ha dado cuenta que está jugando un mundial en casa, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron, un pequeño ahí análisis que quieran decir.
Pues sí, o sea, realmente, y lo peor fue que fue el único partido del domingo. Sí. Eso fue un plus también de que fue el único partido del domingo. Pero digo, el mundial ha sido así. El mundial se ha definido en el último minuto. Estos últimos partidos, ya mencionabas el ejemplo de Senegal, Marruecos sacó el empate también para acabarse. Entonces, son partidos de altísimo nivel, al final de cuentas, por muy aburridos que se vean, pero que tienes que estar concentrado los 90 minutos. Un error, que fue lo que le costó también el portero de Senegal, un error te termina echando todo hacia abajo. Yo no sé cómo se siente el portero de Senegal al pensar que ese error, a ese minuto, después de un 2-0, pues le termina costando la clasificación a su equipo. Pero pues, por otro lado, en ese mismo tema, digo, al final fue un gol, pues no sé, muy inesperado, muy, quizás otro partido.
De repente, ¿Eustaquio se llama?
Sí.
Se prendió el chip.
Este jugador que jugó, creo que un minuto antes de lesionarse con el Cruz Azul, cuando se partió la rodilla en el Estadio Azteca. Pero sí, o sea, creo que reflejó parte de lo que ha sido este Mundial. Vaya, partidos de 90 minutos completamente, que hasta el último minuto se termina definiendo la eliminatoria. En este caso la eliminatoria, que terminó siendo un partido de matar o morir, dicen en el fútbol. Pero pues quizá justo vencedor, y mencionaba este, pues bueno, ahí está la CONCACAF, ¿no? Ahí sigue estando la CONCACAF. También uno de las confederaciones que más equipos tenían, la africana. Hoy poco a poco han ido ya marchándose los equipos africanos, pero ahí sigue la CONCACAF con sus tres representantes. Ya se fue Panamá, que era el otro. Ya se fue Haití, ya Curazao también ya tiene rato que ya. Pero
levantaron
pues,
la mano.
A ver hasta dónde llegan. Estados Unidos está jugando muy bien. Este último partido lo jugó muy bien. Tuvo un jugador menos y aún así metió dos goles. Uno no valió.
Entonces, Bosnia que eliminó a Italia.
El soccer, ¿no? El soccer poniendo ahí un poquito de relevancia.
Sí, y justo creo que el partido de Canadá fue el reflejo de un equipo que no sé si no se encuentra o algo, ¿no? Una necesidad de haber metido a tu mejor jugador que no está en su mejor momento, que es Alfonso Davies, que se le veía con miedo, pero era tanta la desesperación de como tenemos que ganar, que entró a jugar, que para mí, pues, no dio la diferencia que debería de marcar, ¿no?
Y se refleja también en, digo, en la cancha Canadá no jugando absolutamente nada, pero también Canadá figurando lo menos posible como anfitrión y siendo el menos relevante de los tres, ¿no? Sabemos, digo, que la mayoría del mundial le pertenece a Estados Unidos y todo esto, pero Canadá yo creo que tenía un poquito más de potencial. No fue aprovechado, no creo que no. El hecho de que no importe mucho el deporte en este país también influye. Y bueno, pues a regresar al hockey, porque esto no es lo de ellos, ni organizar, ni jugar. Entonces, nada que
decir. Se les viene un partido complicado, porque justo sus octavos de final van contra Marruecos, que ya lo mencionó David, un Marruecos que dejó fuera a quien, según este gran matemático, que ahorita no recuerdo el nombre, había pronosticado que iban a ser campeones del mundo, ¿no? Que se supone que no se había equivocado desde Brasil, con sus análisis, sus datos y sus números, dijo que Países Bajos sería campeón del mundo. Y bueno, en un gran partido de mucha fuerza, de mucha rapidez, muy tenso, se fueron hasta penales, donde, bueno, Marruecos pudo definir con un portero Bono, que sin duda es especialista en los penales, pues defendió ese arco y se llevaron el siguiente pase. Otro partido sorpresivo que sin duda fue muy interesante fue el Paraguay contra Alemania, donde Paraguay jugó a su juego. Creo que Alemania tuvo muchísimas oportunidades, obviamente tuvo el balón la mayor parte del tiempo, pero que a mi parecer, a ver qué dicen ustedes, ellos solos cayeron en el juego de Paraguay, ¿no? No fue que Paraguay los fue llevando y los acorraló, sino ellos mismos se metieron en ese hoyo, se atascaron y el partido se fue por poco y quedaban fuera con un solo gol de Paraguay tempranero, pero el partido se fue hasta penales, lograron empatarlo y en penales parece que nadie quería tirar, hacer un tiro de penal. El defensa Ta fue el que levantó la mano y bueno, lo mandó hasta la luna y Paraguay acertó en penales y eliminó a uno que, si bien no era favorito, como lo ha dicho David, ver el nombre de Alemania sin duda pesa y es histórico. Entonces,
hace mucho que no, digo, bueno, tú analizas la historia reciente en mundiales y Alemania no ha perdido muchísima fuerza desde aquel campeonato de 2014.
Desde que Osorio y México.
Desde que Chucky Lozano hizo lo que tenía que hacer para fichar por el Napoli y después sentarse de manera muy, muy increíble en la banca. Pero después de eso, después de que el Chucky hizo lo que tenía que hacer en ese mundial, Alemania no regresó. Los destrozó Irving Lozano, el suplente de Politano en un Napoli. Bueno, nada, Alemania ya ha perdido. Yo no sé, porque la generación en nombre te sigue llamando la atención y te sigue pues imponiendo. El medio campo de Alemania es una cosita por ahí, pero bueno, si Musiala no quiere jugar al fútbol, no le podemos pedir más. No le podemos pedir cosas extraordinarias a un jugador que después de una lesión tan grave no regresó en su mejor nivel. El 9 sin Toni Kroos, sin un Toni Kroos, un suplente de Toni Kroos que, uh-huh, que te dé más o menos lo mismo. Pues Alemania no juega un mismo fútbol, no juega algo que sea digno de estar entre las mejores selecciones del mundo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que va por el camino de Italia, lamentablemente.
Sí, un Leroy Sané que no sé qué hace ahí, pero que lleva años en el fútbol europeo moviéndose, pero que parece que no evoluciona, no crece, y que estaban sostenidos por la virtud o la suerte de su delantero Kai Havertz, que acaba de ser campeón con el Arsenal, que era lo que les daba lo único, ¿no? Hubo unos comentarios del capitán Kimmich y del entrenador que, a mi parecer, no sé qué tono tenían, porque siento que lo hicieron un poco, menospreciaron a Paraguay, porque mencionaban que, bueno, si te elimina Paraguay no eres equipo de primer nivel. O sea, creo que ellos perdieron mucho nivel, o sea, cada uno de estas selecciones son de nivel mundialista. Claro, unos pesan más, unos juegan diferente, pero bueno, no puedes defenderte con que si te elimina Paraguay no somos nada. No, es que no jugaste a nada, ¿no?
Lo decía también Gundogan por ahí, ¿no? Un tweet. No, yo no sé. Yo creo que hace falta una reestructuración. Yo creo que los hombres elegidos por el técnico quizá te podían ofrecer más, pero también tenías otras alternativas. Tú le decías, hay gente que no se entiende qué hace en la selección alemana. Digo, vamos a parecer que estamos estableciendo como un paralelismo con nuestra selección mexicana, pero al técnico no importa si diriges o si dirigiste en algún punto de Rayados, como Aguirre, por ejemplo, o si te fuiste descendido en un equipo en la Liga de España, o si ganaste algo en ligas europeas y fuiste campeón y Champions y cualquier cosa, no importa. De todos modos, los vicios técnicos son los mismos. Casarte con los mismos jugadores, jugar en un mismo sistema, no tener idea. Alemania, lo de estar tirando centros, bueno, si no le mueves, si no buscas algo distinto, no vas a conseguir cosas muy diferentes a lo que tienes. Y Paraguay te saca penales.
Uh-huh. Y en un mundial que se ha vuelto muy complicado, por ejemplo, Brasil pasó, eliminó a Japón, pero sufrió bastante, ¿no? Y que retomamos un poco de lo que dijo David, ¿no? Que ha sido una tendencia en este mundial, que si te descuidas en los últimos minutos, Brasil así fue como le venció a Japón, ¿no? Yo creo que en el único descuido que tuvo la defensa nipona fue donde entró este gol de Martinelli. En otros resultados también tuvimos Noruega, que eliminó a Costa de Marfil. Tal vez no con su mejor juego, pero creo que así se ha diferenciado un poco Noruega en este mundial, ¿no? Como, bueno, con sus figuras, no siendo tan vistoso, pero que le ha dado resultados, ¿no?
Y sabiendo también cómo intercambiar los jugadores, porque yo creo que, rotar, porque lo decía Haaland, yo no sé si es una declaración, por ahí dicen, lo estaban tundiendo mucho, hasta cobarde, ¿no? Le llamaron, sí, por no salir con un cuadro titular frente a Francia y diciendo, bueno, yo creo que nos iban a ganar el partido como sea y van a ganar la Copa del Mundo. Uh-huh. No sé si es una mentalidad que en México sería aplaudida o aceptada incluso, o dicha de representar al país. Pero bueno, si les sale la jugada y si hoy llegan a la siguiente fase y rotaron y están descansados y juegan mucho mejor y Haaland hace lo suyo, que es meter goles, uh-huh, yo creo que les va a salir bien. Yo creo que les va a salir bien. Si no quieres arriesgarte a que te falle el físico, una lesión, a estar desgastado de forma gratuita en un partido que ya no te juegas nada. Y así lo hacen ellos.
Es algo muy europeo, ¿no?
Sí, también ser muy frío. Adelante, yo no sé. Yo decir no importa. No, pues digo, sí, o sea, a Haaland no le importa que tú veas un Mbappé Haaland en mundial. A Haaland no le interesa. Lo que le interesa era llevar a su selección a puestos grandes, hacerlos clasificar, y dijo, la tarea está hecha, vámonos, ¿no?
¿Qué viene su partido también más importante y complicado? Que va a ser Noruega contra Brasil, ¿no? En estos octavos de final. El que pase, pues se enfrentaría entre México e Inglaterra, que están en esta misma llave. Entonces, bueno, se viene un partido también difícil para los vikingos. Y como último resultado, bueno, Francia goleó 3-0 con los ojos cerrados, con una mano atada y los ojos tapados y un pie también amarrado, pudieron meterle 3-0, que como
todo eso,
todo eso, a lo que hemos hablado de México, creo que Suecia sabía que no iba a ganar, pero ni siquiera ellos se la creyeron que podían meterles el pie, aunque sea dificultarles, entonces no jugaron a nada y quedaron fuera, ¿no? Se vienen grandes partidos, nuestro programa está a punto de terminar, entonces nada más me gustaría preguntarles, ¿es este el mejor mundial en la historia o de los que hemos vivido?
Sí, sí.
Sin duda alguna, creo que estamos viviendo algo especial, algo diferente, que la verdad no se había sentido la emoción, la pasión y también la vibra de cada uno de los partidos que han sido difíciles, que han sido sorpresivos y muy interesantes de poder ver. Creo que hay que disfrutarlo, disfruten todo lo que resta del mundial, disfruten, sueñen con México, que podemos llegar lejos, que podemos hacer algo histórico y ser campeones del mundo, y que si no es ahora, no sé cuándo vaya a ser, pero hay que ilusionarnos.
Y la última vez que yo dije eso, me pasó factura, porque yo alguna vez les dije, si no es ahora con Pumas, da la sensación de que tienen que pasar otros 15 años, uh-huh, lo mismo con la selección. Y tiene que ser hoy, si quieres hacer un buen papel, si quieres hacer un papel que nunca hayas hecho, si quieres hacer historia, si quieres llegar a lo más alto, si quieres empezar a llamar la atención a partir de ahora en mundiales y pues ahora sí darnos ese crédito de caballo negro, de candidato, ¿por qué no en unos años, no 34, 38? ¿Por qué no empezar ahora haciendo historia?
Claro, y ¿por qué no creérnosla, no? Que yo les firmaría que preferiría mil veces que México saliera campeón una sola vez en toda su vida y que sea en este, a que pudiéramos ser pentacampeones en 100 años. Yo lo firmaría, deseo con todo el corazón, espero ustedes también, radioescuchas, que bueno, sigamos avanzando, como le dijo David, un partido a la vez, que a mi punto de vista es lo que ha estado haciendo México, soñando un partido a la vez, vamos paso a paso, ¿no? algo más que gusten compartir para terminar este episodio del Club de los Suplentes en nuestra versión mundialista, compañeros.
Es el mejor mundial. Las estrellas a quienes uno espera ver, Cristiano, Messi, Mbappé, han respondido muy bien. Entonces, pues nada, creo que ha sido un espectáculo de fútbol. Espero que lo que quede siga así y que México sea campeón del mundo.
Por favor.
Decretado está. Y si sí, bueno, nos vemos.
¿Y por qué no?
El siguiente episodio aquí en el Club de los Suplentes. Ay,
otro partido más que nos quedamos en la banca. Tendremos suerte para la siguiente. Gracias por sintonizarnos en El Club de los Suplentes. Nos escuchamos el próximo sábado.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.